buenos días. Soy Pilar Laguna, presidenta del Observatorio de Género y Economía del Colegio de Economistas de Madrid, y me gustaría comenzar dándoles a todos y a todas la bienvenida, también a quienes nos siguen a través de Internet. Por supuesto, dar la bienvenida a la queridísima Eva Levy, que es colaboradora con el colegio y concretamente con el observatorio. Digo queridísima amiga porque yo ya te he puesto en mi lista de amigas, por el apoyo que de verdad da, porque el apoyo lo hace explícito siempre,
De corazón.
Y de corazón, y además muy profesional, da gusto. De manera que muchísimas gracias a Eva Levy, y por supuesto también gracias a Silvia Leal, que ya eres una colaboradora de este observatorio, porque nos concedes el privilegio, nos concedéis el privilegio de presentar aquí vuestros libros. De manera que bienvenida también. Voy a ser muy breve, lógicamente, porque no es a mí a quien han venido a escuchar, y por supuesto tengo que aprovechar la oportunidad de que les tengo aquí para brevemente hablarles telegráficamente del Observatorio de Género y Economía, que es en el marco del Colegio de Economistas donde se celebra esta presentación del libro y de la trilogía, aunque lo de trilogía no me gusta porque parece que no va a haber cuarto y queremos el cuarto. El Observatorio es un espacio abierto, son testigos de ello, un espacio multidisciplinar que trata de buscar generar y transferir conocimiento, despertar debates en la sociedad, creemos que es especialmente importante, en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con hombres y con mujeres, de manera que estemos todos incluidos en ese debate. La máxima autoridad y responsable de este colegio es una mujer, es Amelia Pérez Zabaleta, y en su consejo, también en la Junta de Gobierno, estamos 5 mujeres. De manera que el colegio cree en la igualdad y lo hace de una forma visible y real. El colegio, a través de su estructura de comisiones, foros y observatorios, lo que busca es no solo representar la profesión del economista y de sus intereses, sino también, en un sentido mucho más amplio, abrirse a todas aquellas cuestiones que son de interés de la economía y que van vinculadas a la sociedad en su conjunto. Es un canal para el desarrollo de esa apertura y de todas las actividades que se celebran. Como decía, quiero agradecer tanto a Silvia como a Eva el que hayan pensado que esta es una buena casa para presentar el libro y la trilogía, porque cumplen los objetivos del Observatorio de Género y Economía: visibilizar a mujeres importantes, a grandes profesionales, que puedan servir de referente para hombres y para mujeres en un momento en el que se habla de falta de referentes. Yo creo que es importante, cada uno desde su dimensión, desde su ámbito, poder permitir que se proyecte estas figuras, pero también buscamos en el observatorio generar, como decíamos, mejorar la cultura de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, abordándolo siempre con el foco de la economía, pero al final la economía lo impregna todo, y tocando distintas áreas, por eso hablamos de un espacio abierto. Quiero terminar como empecé, antes de ir pasando las palabras, dando las gracias a las dos, pero también dándole las gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, y con la confianza de que si era la primera vez no sea la última, y sigan participando en las actividades del observatorio y del colegio. A continuación tomará la palabra Eva Levy, para presentar el libro. Eva, cuando quieras, tienes la palabra.
Hola, buenos días a todos. Un placer de teneros aquí con nosotras. Yo quiero ante todo agradecer a tanto Silvia Leal como yo al Colegio de Economistas por cedernos sus instalaciones una vez más, puesto que el año pasado presentamos consejos dos años, así como a Pilar Laguna, que es responsable de la Comisión de Género del Colegio y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Durante 32 años, no me calculéis la edad, he aportado mi granito de arena en defensa de la igualdad profesional de hombres y mujeres, buscando siempre el desarrollo de la carrera directiva femenina en las empresas. Esta carrera no debía tener barreras, lo que implicaba el posible acceso de las mujeres a los consejos de administración para asegurar no solo la equidad en estos órganos, sino también la diversidad necesaria para enfrentarse a los retos de la nueva economía global. Tocar el tema de mujeres en consejos de administración en el año 2007 era poner sobre la mesa asuntos que o bien no se habían planteado, o bien eran poco populares y o políticamente incorrectos en amplios sectores. Pero esa anticipación, aunque generase debate, sirvió también para llamar la atención de quienes estaban en condiciones de propiciar los cambios. En el año 2009, Elena Tenor y yo abrimos en el Excellent Search la división Mujeres en Consejos de Administración y Alta Dirección, que fue una iniciativa exitosa y replicada en otros países. Las leyes ayudaron a allanar el camino, esencialmente la Ley de Igualdad de 2007 y la Ley de Cuotas impulsada por la Unión Europea, que entendía que un mejor equilibrio hombre-mujer en la empresa mejoraría la competitividad europea al crear entornos de trabajo más inclusivos, productivos e innovadores. Esta ley provocó, sin embargo, una gran resistencia por parte de muchas mujeres con las que tuve que discutir a menudo y demostrar que la ley no les quitaba mérito alguno, como temían, sino que les ayudaba a entrar en los consejos, es decir, acceder al poder. Cuando hablo de consejos, siempre recuerdo los premios de la Fundación Women for World en la Embajada de Italia el 28 de octubre de 2019. Mi premio me lo entregó el conocido Aldo Orsese y habló de las reuniones que tuvimos en el proceso de integración de las mujeres a los comités de dirección y consejos de administración. Él comentó la pasión con la que presentaba yo el proyecto, pero confesó que cuando me iba, él pensaba: pero qué ingenua es Eva, ¿piensa que las mujeres van a entrar masivamente en los consejos de administración? Ingenua hasta cierto punto, Aldo, porque según el último estudio de Women CEO, presentado en la COE el pasado 22 de febrero, 22 empresas de las 35 del IBEX cumplen ya con la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, con el 40% de mujeres en los consejos. Lo mismo no podemos decir del mercado continuo, pues 66 de las 87 empresas que lo componen no cumplen con la normativa. Queda pues mucho por hacer, pero por mi experiencia vital sé que los cambios sociales son lentos y requieren paciencia, diálogo serio y acción sin desánimo, sobre todo en un mundo como el actual que no nos da tregua, algo que está afectando a los consejos de administración, rompiendo tradiciones y rutinas. En esa línea ha ido mi participación en la trilogía Consejos, participación que no es la única, por supuesto, ya que contamos con una media de 25 autores por volumen, cuya experiencia ilumina las exigencias de las empresas actuales. En mi caso, las aportaciones han ido de la manera siguiente. En el libro Consejos 1 abordé la diversidad, un tema que vivo con verdadera pasión. La diversidad de perfiles en los consejos de administración es clave para gestionar las compañías en un entorno de continuos cambios tecnológicos, sociales y políticos. En la composición del Consejo, las mujeres tan preparadas como el mejor de sus colegas, debe tener una presencia importante. Y aunque antes he aludido al IBEX y sus pasos en ese sentido, no olvidemos que a las empresas del mercado continuo, más opacas en sus datos y donde la diversidad no es precisamente la norma. Los consejos de administración han de ser diversos, porque es la manera de reforzar la pluralidad, la capacidad de debate interno y la incorporación de nuevos puntos de vista. Frente a un mercado plural y cambiante, no tiene sentido que las cúpulas sean monocolor, por decirlo así. En el libro Consejos 2 abordé el tema renunciar a un consejo. Es algo que afecta a consejeros de cualquier sexo. Siempre se habla de lo difícil que es entrar en un consejo, pero nunca de lo difícil que es salir, sobre todo si se dimite antes del vencimiento temporal del cargo. No es un proceso automático ni sencillo, sobre todo en una empresa cotizada o que opera en un mercado regulado. Hay que hacerlo con discreción, pactando el momento exacto de la salida, pues hay que buscar un sustituto, salvo que se aproveche para menguar el consejo. En Consejos 3, es decir, el volumen que se presenta hoy, abordo los deberes para consejeros y consejeras obligatoriamente renacentistas y digitales. Por eficacia y agilidad, los consejos están reduciendo el número de sus miembros y contemplan a la hora de repartir asientos más factores que garanticen su diversidad, como las procedencias internacionales, que pueden sumar aspectos de raza, etnia o cultura, las edades, las especializaciones, que obviamente también pueden representar las mujeres. Las compañías cuentan cada vez más con inversores y accionistas extranjeros y en muchos casos con el grueso del negocio fuera del país matriz. En 2021, por ejemplo, la mitad de los consejeros incorporados a las empresas españolas tenían otras nacionalidades. En definitiva, hace muchos años que un consejo no es un retiro dorado. La mayoría de los contratos de consejeros son de 4 o incluso 3 años, con una auditoría que se suele hacer periódicamente, porque la aportación demostrable es importante para una empresa que quiere asegurarse su futuro. Los perfiles de los nuevos consejeros van en armonía con lo que se les exige a los actuales líderes: motivadores, muy potentes en comunicación, capaces de abordar la transformación digital y dar respuesta a las nuevas formas de trabajo. Ya no basta con una trayectoria. Hay que tener un espíritu renacentista, con conocimientos bien relacionados con el marco real en el que la empresa desarrolla su actividad. ¿Puede un consejero reunir todos estos talentos? ¿Pueden sumarlos entre todos? Aunque ya no es posible mantenerse totalmente ignorante de los desafíos más importantes que tenemos sobre la mesa. La Ley de Sociedades de Capital de 2014 establece la responsabilidad indelegable del Consejo en materia corporativa. El concepto de responsabilidad social corporativa guarda estrecha relación con el concepto de sostenibilidad. Ambos conceptos reflejan el impacto que la propia actividad ejerce en los grupos de interés. La sostenibilidad abarca el medio ambiente, el talento, la diversidad, la responsabilidad social corporativa y el buen gobierno. Todo esto se agrupa bajo el término ESG, Environmental, Social and Governance. En realidad, esta responsabilidad hacia la sociedad no puede ser un grupo enunciado. Conecta con algo anterior y más profundo, como es la ética, tan crucial como rentable. No es un imperativo moral, es una necesidad para garantizar la supervivencia de cualquier empresa a largo plazo. El comportamiento ha de ser responsable no solo con los accionistas, sino con el resto de los stakeholders. Las empresas, pero sobre todo los consejos de administración, navegan hoy entre muchos ríos, no en aguas calmadas. Veamos algunos. La presión regulatoria. Los administradores suelen coincidir en una misma queja: el exceso de regulación que frecuentemente merma la capacidad de los consejeros de aportar valor a la organización. Si bien la presión regulatoria ha sido un gran catalizador de los cambios producidos, como por ejemplo la creciente profesionalización de los consejos, es terrible que en algunos casos se dedique el 70% del tiempo a la regulación y el resto a todo lo demás, cuando ese 70% debería dedicarse a la estrategia. La tecnología. Hasta ahora, los consejeros se solían desvincular de las nuevas tecnologías. Permanecer al margen ya no es posible. La transformación digital está modificando los modelos de negocio, sus estructuras y hasta su propia naturaleza. Hay que saber lo suficiente para validar estrategias y apoyar al presidente en los riesgos que asume, tanto en la orientación del negocio como en las grandes inversiones que deben hacerse. Dentro del ámbito tecnológico, la inteligencia artificial generativa supone la disrupción más importante de este siglo, con más impacto en los años venideros. Un desafío más para los consejeros, tanto en la comprensión de lo que está en juego como en los efectos de la posible regulación o falta de regulación. La Unión Europea acaba de sacar una primera regulación para salvaguardar los derechos humanos que pueden verse arrollados por los efectos indeseados de la inteligencia artificial, pero hay que decir que no lo ha hecho nadie todavía. Ciberseguridad es un tema que ocupa a las grandes compañías, porque los asaltos, además de daños al negocio, llegan a los medios de comunicación y generan desconfianza y preocupación entre el público. Con todo, son las pymes el gran blanco para los delincuentes y más del 70% de sus delitos cibernéticos se ceban en ellas. Pero el fenómeno preocupa a la Unión Europea porque afecta al 90% del tejido empresarial y tras la introducción masiva del trabajo remoto, son muchas las organizaciones que no han revisado adecuadamente su seguridad corporativa. Los consejos asesores. Se vislumbra un buen futuro para los consejos asesores como instrumento de crecimiento y competitividad para la empresa y una oportunidad para los profesionales senior, sobre todo. No solo tienen entrada en las empresas que no tienen consejo de administración, sino en las grandes, para estudiar la cantidad de temas que tienen que decidir en las sesiones de consejo. Sus opiniones no son vinculantes, pero ayudan mucho. Creo que son una buena plataforma para ir ejerciendo la posible función de consejero o consejera. Recursos humanos. A diferencia del pasado, los temas relacionados con las personas cobran cada día más importancia en los órganos del gobierno corporativo. Hoy día, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ya no se ocupa solo de altos directivos y de los propios consejeros, sino del estilo de dirección, la atracción y retención del talento, el ausentismo que va en aumento y los temas mentales que suelen ser muy complejos. Para finalizar, y tras esta enumeración, yo diría que la exigencia de dedicación de un consejero va en aumento y veo muy difícil compaginar un trabajo a tiempo completo con más de un consejo. Nunca los consejeros han tenido más desafíos. Nunca han tenido que vivir la geopolítica como hoy día. Ucrania o Gaza, así como el cierre del Mar Rojo por los hutíes, afectan a 3/4 de las empresas en alguna medida. Ser consejero, como dije antes, no volverá a ser un retiro dorado. A cambio, puede ser una gran oportunidad de aportar durante algún tiempo conocimientos y visión para dar nuevos horizontes a las empresas y, en definitiva, a la sociedad en que se desarrolla su actividad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Eva. Qué suerte y un lujo, como siempre, escucharte. Yo, tomando apuntes, estaba por decir un poquito más despacio, ¿no? Menos mal que se graba. Pues Silvia, tienes la palabra.
Pues yo, igual que en el caso de Eva, quiero empezar dando las gracias al Colegio Economistas por atendernos de nuevo y recibirnos aquí con la presentación de Consejos 3. No sé si será una trilogía o será una saga, como ya nos dijo en su momento alguna consejera en este mismo espacio, pero bueno, de momento se queda en trilogía y espero que cada uno de los ejemplares, a las personas que le dedican su tiempo a leerlo, le aclare muchas dudas y le anime a que nos anime a ir a por la saga. Pero vamos a ver cómo surgió todo esto y, bueno, por supuesto, muchísimas gracias también a ti, Pilar, siempre por tu amabilidad. Y me gustaría contar cómo surgió Consejos. Cómo surgió Consejos 1 y cómo surgió Consejos 2 y cómo hemos llegado hasta el 3. Consejos 1 surgió en el año 2019 en colaboración con Eva Levy, porque me puse en contacto con ella y con José Luis Moreno también, ya desde el principio, porque yo tenía interés en el mundo de los consejos, el mundo de los consejos de administración, el mundo de los consejos asesores. Y puesto que tenía interés y había leído una frase que dicen que es de Mark Twain, pero no está claro a quién se le atribuye, en el que decía: si quieres saber de un tema, escribo libros sobre él. Y llevo toda la vida haciéndolo. Y llevo toda la vida formando, escribiendo libros, en este caso de tecnología. Pero decidí hacerlo sobre los consejos. Empezamos a trabajar y publicamos el libro en el año 2019. Y fue un éxito, un libro que es de nicho y sin embargo tuvo varias ediciones. ¿Qué es lo que sucede? Que el mundo cambia muy rápido y empieza la ciberseguridad, coge fuerza la digitalización, coge fuerza el interés por los seguros de los consejeros y otra serie de temas, y Eva y yo decidimos lanzar Consejos 2. Y en ese momento ya teníamos clara que, dada la situación, pues nos iba a tocar sacar Consejos 3 como mínimo para incluir todos aquellos temas que ya en Consejos 2 no se habían podido incluir. No nos imaginábamos que vamos a tener que incluir temas como la inteligencia artificial generativa, pero bueno, si ahora miramos hacia adelante y pensamos en la saga, yo creo que más o menos vamos viendo los temas que nos hacía falta incluir, de manera que no descarto nada. ¿Y por qué cuento cómo surgió todo esto? Pues porque es muy importante. Siempre que he explicado que escribí el libro con el apoyo de Eva y todo su conocimiento, me he sentido juzgada. Porque he visto en la mirada de la otra parte, y me ha sucedido siempre, esa sensación de: ah, escribes este libro porque no sabes. ¿Y cuál es el problema que tenemos en este país? Somos el país menos productivo de Europa. ¿Y por qué somos el país menos productivo de Europa? Lo dice el Banco de España. Hay varias razones, pero la más importante de todas es que en este país no vemos la necesidad de formarnos, porque es una manera de reconocer una debilidad. Y esto es lo que dice el Banco de España. De manera, espero que esta obra, esta trilogía SEPA, sea capaz de que todas aquellas personas que la lean se den cuenta de aquellos temas en los que tienen que ir profundizando. Hay muchas maneras de aprender, una de ellas es leer. Ojalá todos leyésemos muchísimo más en este país, y que les anime a seguir profundizando, pues por las vías tradicionales, con otros libros, formación, cada uno que busque su manera, pero que por favor salgamos de este ranking en el que llegamos ya y llevamos tantos años. ¿Y por qué digo esto? Porque yo estoy segura, y ahora voy a hablar de mi aportación a esta obra, que siempre ha sido sobre tecnología, de que si fuera un consejo y preguntase a los miembros del consejo si pueden definirme qué es la inteligencia artificial, no la generativa, que lo sabemos todos, qué es la inteligencia artificial, que va a definir los nuevos modelos de negocio, que va a cambiar la productividad, que es clave para poder luchar contra el cambio climático. Sin tecnología no puedes luchar contra el cambio climático, y menos sin inteligencia artificial. No tengo claro que supieran darme una definición correcta. Pero ya, si voy a preguntarles cosas concretas, por ejemplo, sobre legislación o sobre problemas éticos de las herramientas que están aprobando, incorporando en la estrategia del Consejo, pongo un ejemplo. ¿Cuántos consejeros serían capaces de explicar al Consejo, a sus compañeros, qué es el reto de la explicabilidad? Los algoritmos evolucionan y no existen herramientas o prácticamente herramientas para ser capaces de explicar la evolución del algoritmo. Si tú no eres capaz de explicar la evolución del algoritmo, ¿vas a ser capaz de incorporar con eficiencia y éxito estas herramientas en las empresas? Pero ojo, he tenido la suerte de incorporarme en diciembre en la OCDE como experta. Y en la OCDE ya no tratamos la inteligencia artificial como una herramienta disruptiva sobre la que hay que poner el foco. Eva, es que Eva nos decía, es el mayor cambio que hemos tenido en el siglo XXI desde un punto de vista tecnológico. Y si nos vamos a discusiones, probablemente también. Pero en la OCDE las preocupaciones no son esas. En la OCDE, desde un punto de vista tecnológico, han marcado tres preocupaciones que se deben regular, que se tienen que analizar para saber cómo pueden generar todo el negocio posible para hacer creer a los países y hacer crecer a los países y a sus ciudadanos. ¿Cuáles son esas tecnologías? La creación de nuevos materiales que hoy no existen y que a la Tierra no le ha dado tiempo a crear. Las experiencias inmersivas desarrolladas, eso sí, con inteligencia artificial y la computación cuántica. ¿Cuántos consejeros que están definiendo la estrategia de sus empresas dominan, señores, estas materias? Por todo ello, espero que este libro abra los ojos hacia ese cambio que todavía no ha llegado, a ese cambio que está por llegar, a ese cambio que está clarísimo, y sobre todo a esa necesidad que tenemos todos de formarnos, sobre todo siguiendo el consejo de Albert Einstein, que decía que no hay mejor manera de influir sobre las personas, es decir, sobre tu organización, que predicar con el ejemplo. Si los consejeros predicasen con el ejemplo de formarse todos y todas estas tecnologías, o con esta visión que nos decía Eva, renacentista, nuestras empresas, no tengo ninguna duda de que irían mucho mejor. Y espero que esta obra nos ayude a dar un paso hacia adelante. Por todo eso, para terminar, tan solo quiero dar de nuevo las gracias al Colegio Economistas, las gracias a Pilar, las gracias a Eva, porque ha sido una compañera de viaje extraordinaria y es la principal razón que me animaría a escribir la saga. Debo decir que...
Puerta.
La cuarta. Déjame pensarlo un poquito, que acabo un poco agotada todavía, lo sabes. Muchísimas gracias a todos los autores, a los que están aquí, a los que no han podido venir, a José Luis, al que vamos a ver ahora, y posiblemente, bueno, espero que le veamos en la cuarta, porque José Luis también es una de las personas que siempre está ahí apoyándonos en las presentaciones, y sobre todo muchísimas gracias también a los que estáis aquí, que sabemos que es un espacio de difícil ubicación y una hora relativamente compleja, y os damos las gracias por acompañarnos en este momento tan bonito y tan especial para nosotras, ¿no?